Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 7 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Javier Reyes a los botones. Con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Empezamos este domingo con espíritu competitivo, intentando batir un récord Guinness, el de mayor número de parejas bailando sevillanas.
En Málaga conocemos el proyecto Senda Azul para poner en valor todo el litoral malagueño.
En Huelva visitamos una exposición sobre cómo era la vida en la prehistoria onubense y en Sevilla hacemos un poco de no turismo con bodegas salado.
Nuestra gente interesante de hoy es una joven investigadora que el pasado Día de Andalucía recibió la medalla a la investigación, la ciencia y la salud por su proyecto en la cuenca minera de Río Tinto, un proyecto que puede revolucionar la minería.
Y la música en directo la trae un hombre de casta.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí.
Y de casta le viene al galgo. Ezequiel Montoya nos presenta su nuevo trabajo en directo.
Será en nuestra segunda hora con los tres mosqueperros que, como siempre, vienen cargados de música, cultura, filosofía y buen humor.
Y en la última hora, ciencia con Iges.
Fotos con María Chamorro.
Gente accesible con Beatriz García.
Y la receta de Dani del Toro.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices. Y ese programa es este, aquí en Canal Sur, aquí como siempre, con vuestra gente de Andalucía. Hoy puede ser un gran día para cocinar. Lo hacemos con Dani del Toro. Hola, Dani, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Hola.
¿Cómo estás y dónde?
Muy bien, muy bien. Pues hoy estoy en la playita. Estoy en el puerto de Santa María.
Hombre, qué bien.
Aquí en Mar de la Grana. Sí, sí, sí. No,
muy, qué no, poco gasta ayer el sofá de tu casa, Dani, de verdad. Lo tiene que tener nuevo, ¿eh?
Sobre todo mi lado. Sobre todo la parte donde yo me siento, es verdad que está...
Que no me nuevo, siento. La parte en la que yo me siento... No me siento.
Nueva. En la que me siento poco, en la que me siento poco. Bueno, pero bien, bien, oye, hay que moverse, Pepe, hay que dar vueltecita. Mira, ayer.
Está claro.
El viernes estuve en la feria, que todavía es hoy, en la feria de la tapa de los arcos nocales, en Alcalá de los Gazules. Uh-huh. Ayer estuve en Vejer, que inauguramos un chiringuito ya, que está el tiempo buenísimo. El Valhalla, y hoy estoy aquí en Mar de Granada relajado. Y me voy para Sevilla, que voy a comer con mi suegro y que también hay que comer con la familia.
Sí. Bueno, antes cocinamos. ¿Cuáles son los ingredientes de hoy?
Bueno, Pepe, una receta que me ha sorprendido porque la subí el otro día a redes y se ha viralizado. Digo, y esta la voy a decir yo hoy en Gente de Andalucía, que es espectacular. Mira, vamos a necesitar coliflor, huevo, ¿vale? Un huevo. Bueno, uno, dos, tres, los que necesitemos de la cantidad. Cebolla, ajos tiernos, zanahoria, champiñones, un poquito de salsa de tomate, ¿vale? Pollo que os haya sobrado de por ahí, asado, a la plancha, guisado, un pollito que tengáis por ahí, que oye, que no me ha sobrado, pues lo ponéis a la plancha en un momentito y listo, ¿vale? O sea, que esté ya cocinado. Y luego sal, aceite y pimienta, es lo que necesitamos, mira.
Vale.
No sé si te ocurre, pero bueno, ahí estamos. Ahí, es una receta interesante, ¿eh? Sí, bueno, y le vamos a poner, mira, apúntate también un poquito de queso.
¿De queso? ¿Queso para, cómo? ¿Rallado?
Queso para gratinar, rallado para gratinar. Y ya estoy dando una pista, pero bueno.
Vale. Bueno, coliflor, huevo, cebolla, ajos tiernos, zanahoria, champiñones, pollo que tengamos por ahí sobrado, sal, aceite y pimienta y un poquito de queso rallado para gratinar. Todo esto lo cocinamos a la 1:05 con Dani del Toro. Dani, luego
venga,
hablamos.
Nos vemos. Venga,
hasta
un abrazo grande.
Pues este paseo ya sabéis que nos gusta darlo sabiendo que estáis ahí, que nos acompañáis, que nos acompañamos mutuamente a través de las redes sociales, por ejemplo, en X, en Facebook, en Instagram, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, que por cierto el cartelito del estudio antes era más grande, todavía vemos bien, pero ahí eso, este cartelito...
¿Te ves muy grande?
No, no, que yo lo veo bien.
Ah, vale.
Pero que antes era más grande.
Entonces, hace 15 años tú veías mejor.
No, no, las letras son más chicas. No me veo Ana, Javier Reyes, que no, que las letras son más chicas. Pero vamos, que todavía lo veo bien. 670-940-200. Hoy de qué va la, hoy va la cosa de boda, ¿no?
Hoy va la cosa de boda. Ayer hubo dos bodas que ocuparon toda la atención de la actualidad, la boda de Almeida, por supuesto. Y la boda que se hizo viral con estos novios que se casaron en Sevilla y que fueron recibidos por toda la afición del Atleti.
Opacó totalmente la boda del alcalde de Madrid.
Totalmente, totalmente. Se ha hecho viral con ese recibimiento que tuvieron al salir de la catedral. Que,
bueno,
que no se
para aquellos que no lo hayáis visto, hay una boda en Sevilla ayer en la catedral, justo en el momento de mayor eclosión de aficionados del Atleti por la cosa de la Copa, de la final de la Copa del Rey, cuando esta pareja de novios sale de la catedral, se encuentra allí a un montón de gente.
Toda la Plaza del Triunfo de Sevilla, creo que era toda completamente cubierta y llena de aficionados del Atleti que empiezan a cantarle, los novios son del Atleti.
Son del Atleti, los novios son del Atleti.
Un recibimiento impresionante. Luego ellos han declarado que ya son del Atleti. Porque
bueno, él es del Betis, no se lo esperaban. Él es del Betis, pero ya dice que también del Atleti.
Del Atleti, porque no se esperaban ese recibimiento y que no lo van a olvidar.
Total, ¿qué?
Anécdotas de boda. Cosas de boda. Que pasaron en su boda o en una boda a la que asistió, que le ha llamado la atención, que le hizo gracia o que fue sorpresiva por las razones que sean.
Hay muchos vídeos. En las bodas pasan muchas cosas.
Sí.
Porque en estos vídeos, en redes, estos vídeos que hay de anécdotas, de cosas, de incidentes y todo, aparecen muchas bodas, ¿no? Bueno, pues contadnos aquella boda vuestra en la que pasó algo que se pueda contar, claramente, o aquella boda a la que fuisteis y también pasó algo que queráis compartir con nosotros. En el 670-940-200 para las notas de voz y en las redes sociales hoy con los oyentes hablamos de bodas.
Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues pasan 14 minutos de las 11 de la mañana de este domingo, que se presenta en Andalucía con nubes. La primera mitad del día, en la parte occidental, puede llover, y ojo, que puede llover con barro. Hay calima. ¿Y las temperaturas? Pues hasta 29 grados en Málaga, 28 en Granada, 27 en Almería y Córdoba, 26 en Sevilla, 25 en Huelva y Jaén, y tan solo 22 en Cádiz. Hoy arranca nuestro paseo en la ciudad, que está a una semana de ver las luces de su feria. Sevilla calienta motores para su feria de abril y lo hace con espíritu competitivo, porque hoy, precisamente hoy, de aquí a tres cuartos de horas, va a intentar batir un récord.
Un récord, sí. Tendrá que superar a Córdoba. Este récord está establecido ya en Córdoba, y el récord que se intenta batir es el de bailes por sevillanas, del mayor número de personas bailando sevillanas a la vez. Hasta el momento lo tiene Córdoba con 1.556 participante, ahí está establecido, y a partir de las 12, pues vamos a ver si se supera.
Bueno, esto ha sido una iniciativa del Centro Comercial Lago. Hablamos con Noelia Cruzado, que es directora de marketing de este centro comercial. Hola, Noelia, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Y tú? ¿Estás vestida de flamenca?
Igualmente.
¿O no?
No estoy vestida de flamenca, pero llevo lunares.
Ah, bueno, mira, eso está bien. Eso está bien. Bueno, a las 12 empieza todo. Cuéntanos.
Pues mira, ya estamos aquí ultimando los últimos preparativos. Está el centro ya con mucha gente que estoy viendo con su flor puesta, su mantoncillo, incluso hay quien viene con traje. Así que a las 12 está todo el mundo convocado para que batamos el récord Guinness de más parejas bailando junto a sevillanas.
Además, la música va en directo, ¿no?
La música va en directo de la mano de cantores de Hispali.
Hombre, cualquier cosa.
Así que cualquier cosa, efectivamente. Y la coreografía, que esperamos que se la sepa todo el mundo, pero si hay alguien que duda, pues Lalo Tejada estará dando las instrucciones también desde el escenario.
Hombre, la magnífica bailadora Lalo Tejada. Bueno, ¿qué sabéis? Porque habéis convocado, la gente se tenía que apuntar, o es impronta,
sí,
sobre
bueno,
el momento.
Era opcional apuntarse, aunque recomendable. Ayer cerramos justo la web de inscripción con unas 2.000 personas. Así que, bueno.
Que si asisten
pinta
todas.
Bien ahora.
Si asisten todas.
Que si asisten todas, batiremos el récord. Otra bueno. cosa es que finalmente no sea así, nos quedemos con las ganas, pero esperemos que no pase. Nosotros, por si acaso, hoy hacemos la última invitación a que venga todo el mundo a disfrutar, que el día está poniendo estupendo, además.
Fantástico. Bueno, ¿habrá alguien ahí del libro Guinness para certificar?
Mira, aquí justo estoy viendo a la jueza del Guinness, que está dando las últimas instrucciones al equipo de testigos, y aquí está uniformada perfectamente de Guinness, y sí, que está dando las últimas pautas. Efectivamente, hay una jueza de Guinness, sí.
¿A qué hora se sabrá más o menos si hemos batido el récord o no?
Pues esperamos que a las 12:30, como muy tarde, ya saberlo. ya vale. Salir de esta duda.
Bueno, oye, pues
estamos pendientes.
Te esté pendiente el teléfono, que te llamaremos, ¿vale? Para que nos cuentes si hemos batido el récord o no, ¿eh?
Lo estaré, contás con ello.
Estupendo, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, en el Centro Comercial Lago, en Sevilla, estamos ahí a vueltas con el libro Guinness de los récords y este récord que hasta ahora ostenta Córdoba con 1.556 participantes. Se espera batir el récord de gente bailando sevillanas.
1.558 y ya lo hemos superado.
Noelia Cruzado, directora de marketing del Centro Comercial Lago. Muchas gracias por atendernos y suerte, ¿eh? Luego hablamos.
Muchas gracias, luego hablamos.
Adiós.
Silencio por fin te besé, azul. Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé.
Bueno, de Sevilla nos vamos a Málaga, y aquí estamos porque en alguna ocasión hemos hablado de ese proyecto precioso, la senda litoral, que pretendía unir todo el litoral malagueño a través de carriles para ir en bicicleta, para ir paseando. Ahora hay otro proyecto que es la Senda Azul, que es algo parecido, para que hagamos un paralelismo que nos podamos más o menos imaginar, pero a través del mar, para poner en valor precisamente todas las actividades que se pueden hacer en el mar.
Sí, Pepe, no solo eso, sino también la protección del litoral malagueño, pero precisamente a través de todo esto, a través de la creación de una oferta turística que es sostenible e integradora. Un proyecto interesantísimo.
Ya lo creo.
Muy chulo.
Desde que supe de él, estoy enamorado con este proyecto porque todo el litoral malagueño, desde pues Caleta de Vélez, y ahora mismo no me equivoco yo, hasta pues ya los límites con Cádiz.
Con mi Manilva.
Con tu Manilva de tu alma, pues ahí hay. Se me ocurren que si museo, que si vela, que si actividades náuticas, que si, bueno, un patrimonio espectacular. Imaginaos toda la riqueza que tiene esto. Quiero saludar a Francis Salado, que es el presidente de la Diputación de Málaga. La Diputación malagueña es la que auspicia este proyecto Senda Azul. Hola, Francis, presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe, lo has explicado fantásticamente bien.
Bueno, pero no, dime que falta algo porque no te voy a colgar teléfono tan pronto.
No. Oye, muchas gracias por hacerte eco de este proyecto tan ilusionante de la Diputación de Málaga con Turismo Costa del Sol, que es la empresa pública de la Diputación que promociona nuestra marca Costa del Sol. Este proyecto de Senda Azul, que ya está empezando a coger velocidad de crucero, ¿no? Y como bien has dicho, aúna dos objetivos. Uno, primero, visualizar toda la oferta complementaria y turística de ocio y deportiva que tiene la Costa del Sol, que muchas veces venimos aquí nada más que a sol y playa, pero tenemos una oferta de, como habías dicho, de buceo, de vela, de snorkel, de remo tradicional a través de la Jávega, la barca típica malagueña, que estaba un poco dispersa y no se sabía, no solo el malagueño, sino el que venía de fuera, cómo localizarla y tener esa experiencia singular. Así que a través de Senda Azul hemos hecho una recopilación de todas esas actividades, hemos puesto en contacto a todas las empresas y puertos deportivos y club náutico para que se conozcan, para a través de una página web se pueda visualizar todo lo que hay e interactuar entre ellos. Es decir, hemos puesto en su sitio toda esa oferta para conocer qué se puede hacer ligado al mar. Incluso hemos hecho una liga anual de cruceros de Senda Azul con esos barcos de crucero que cada vez tiene más adeptos y más regatistas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro ya lo que es la protección y conocimiento de todo el ecosistema marino, ¿no? Y porque el mar hay que protegerlo, al igual que cuando hay una desertización en nuestros montes, en nuestro mar está pasando igual y cada vez tenemos menos praderas de algas naturales que son las que verdaderamente crean biodiversidad y crean calidad en el agua. El agua de muchos municipios de la Costa del Sol está muy turbia. ¿Por qué? Porque no hay algas. Esas fanerógamas marinas, esas praderas, son las que filtra el mar y hace una depuradura natural. E incluso ese limo que hay en nuestras playas, pues lo fija también con sus raíces, como hacen los árboles cuando hay lluvias torrenciales, pues fija en la tierra para que no haya erosión. Uh-huh. Y ahí tenemos un proyecto también de ir colocando arrecifes artificiales con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Costas, para ir ganando pues lugares donde haya más fauna y flora marina. Y este proyecto de recuperación de los fondos a través de las algas lo estamos haciendo con la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, con empresas y colaboración pública y privada como Hidralia y la Fundación Aulas del Mar. Y así ya tenemos un vivero donde se están criando esas algas autóctonas del Mediterráneo. Y en cuanto empiezan a producir, pues vamos a sembrar, vamos a reforestar todo nuestro litoral y crear ecosistemas importantes. ¿Sí? La Senda Azul es mucho más que una oferta turística, es una oferta de recuperar y concienciar de la importancia de proteger nuestro litoral.
Pero además mostrándolo, y además esto te permite también combatir la estacionalidad, ¿no? Porque nos a todo el que piense que solamente turismo de playa y que tenga esa idea, esto desde luego se lo rebate por completo.
Así es, queremos facilitar al que viene de fuera pues esa oferta singular de actividades relacionadas con el mar, como he dicho, coger un kayak, hacer un paseo para avistamiento de delfines, hacer el snorkel, buceo. Estamos haciendo una cartografía de todo nuestro litoral para que la gente sepa dónde están los pecios históricos también de barcos hundidos, cuáles son los sitios donde hay más flora y fauna. Pues esa cartografía la van a conocer para que el que venga aquí no llegue perdido y sepa buscar su experiencia y encontrarla, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego para que la población autóctona cada vez esté más enamorada y participe más de las actividades náuticas, aquellas localidades que no tienen puerto deportivo, que son muchas en la Costa del Sol, desafortunadamente, pues le vamos a construir unas bases náuticas. Ya estamos tramitando los permisos con la consejería, donde en esa base náutica pues va a estar la escuela del mar y van a aprender pues remo, vela, snorkel, todo a unos precios muy asequibles a través de los ayuntamientos con sus escuelas municipales. Y para complemento de esas bases náuticas vamos a construir pantalanes. No tienes puerto, pues tenga la oportunidad de que alguien venga con un barco, pueda atracar en ese pantalán, bajarse en el municipio, o incluso las propias escuelas puedan atracar sus barquitos allí, ¿no?
Bueno,
ese proyecto también está muy avanzado y yo creo que vamos a hacer un círculo completo de lo que es uso del mar responsablemente y sosteniblemente y recuperación de nuestro fondo marino. Este proyecto es muy ilusionante y yo creo que está cogiendo ya una velocidad importante, porque los trámites administrativos cuando se habla del mar son complejos, pero ya estamos casi punto de empezar.
Me parece precioso, y sobre todo porque creo que las dos vertientes de las que hablas, la del disfrute del mar y la de la protección de nuestro entorno medioambiental relacionado con el mar, tienen que ir muy de la mano. Muchas veces son precisamente las actividades náuticas las que descuidan por el mal uso, por la falta de conciencia. Pues se me ocurre, por ejemplo, los barcos que echan su ancla en sitios donde hay donde no se deben echar el ancla, luego cuando la levantan están haciendo muchísimo daño a nuestro fondo. Claro, conocer, a veces eso no se hace por mala intención, simplemente por desconocimiento. Todo esto de lo que tú me hablas habla también del fomento de la educación medioambiental, de la cultura marítima. Me parece interesantísimo.
Pepe, hay otra cosa, es lo que tú dices, lo que se desconoce no se cuida. Y el ejemplo del éxito de la Gran Senda, que es lo mismo, pero esos senderos que están por toda el interior de la provincia de Málaga, ¿qué ha hecho a los ciudadanos? Pues ver qué patrimonio natural tenemos tan rico en la provincia de Málaga y protegerlo, porque lo disfruta, pasea con su familia, va en bicicleta, y entonces se protege y exige a la administración a que se proteja. Con esto queremos hacer lo mismo, y tenemos también para que, hombre, tú cuando vas paseando por la senda litoral, pues esa senda azul, que es lo que está dentro del mar, no la ves. Pues entonces estamos colocando en sitio estratégico con miradores unas plataformas que se llaman puntos azules, donde tú con tu móvil en un código QR te lo descargas y ahí te va a salir la imagen de lo que estás viendo en el mar, qué es lo que hay en el fondo.
Fantástico.
Qué peces autóctonos, qué vegetación, y cómo es el fondo marino, para que tú digas, oye, yo tengo que proteger eso que hay ahí. ¿Vale? Y eso también es una forma de concienciarnos de la protección del litoral.
Oye, pues contad con nosotros para toda la difusión de cuántos avances vaya teniendo este proyecto, que será una realidad global. Bueno, esto será, en fin, tendrá su trabajo, irá poco a poco, ¿no? Pero ¿cómo está ahora mismo?
Sí, yo creo que en este año ya podremos conseguir la primera base náutica, la primera colocación de los primeros arrecifes, y ya podremos enseñaros cuando en cuanto lo tengamos esos primeros brotes, ¿no?, de esas algas autóctonas del Mediterráneo que van a empezar en nuestros viveros a crecer, ¿no? Cuando tengamos todo eso avanzado de qué va a ser durante este año 2024, os llamaremos para que podáis visitarlo y verlo, ¿eh?, y tocarlo, va a ser algo tangible en breve.
Bueno, bueno, bueno.
Qué bien.
Yo, que me acabo de comprar un barquito, me da en el bebé con esto.
Pues bueno, el pantalón tienes que venir.
Ahí, ahí, seguro.
Ese doctor tienes que venir.
Seguro. Felicidades, enhorabuena por el proyecto. Nos parece muy interesante y, por supuesto, estaremos aquí para contar todos sus avances. Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Senda Azul, un proyecto para poner en valor el litoral malagueño. Francis, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo.
Si interesamos ahora, cambiamos de destino, nos venimos a Huelva y nos interesamos por una exposición que, habida cuenta el éxito que está teniendo, debe ser bien interesante, porque después de más de 10.000 visitas amplía su vigencia nada menos que 4 meses más. Estamos hablando de la exposición Ídolos, miradas milenarias. Es una vista atrás, a ver cómo se vivía en Huelva hace 2.000 años.
Sí, es la mayor, estos ídolos milenarios del pasado se muestran en esta exposición, que es la mayor del Museo de Huelva y que sirve para celebrar su 50 aniversario, y desde su inauguración ha acogido a más de 10.000 asistentes. Tanto es el éxito, pues, que se ha ampliado 4 meses más de lo previsto y además ha editado una guía catálogo. Uh-huh. Así que nosotros hemos querido también visitarla.
Vamos a visitarla de la mano de Jorge Cotallo, que es presidente de Arqueo Huelva y compañero de la casa, colaborador de Canal Sur en Huelva. Hola, Jorge, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte, amigo.
Un placer saludaros. Oye, también os podéis venir en barco, ya que te has comprado el barco, te puedes venir en barco a Huelva a ver las exposiciones.
Hombre, bueno, de hecho, tengo la base en Huelva, en Isla Cristina, o sea que...
Lo tienes cerca. La tenemos cerquita.
La tenemos cerquita. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué vemos en esta exposición Ídolos, miradas milenarias?
Pues mira, como bien buenamente dice su nombre, esas miradas milenarias, hay que añadirle desde el suroccidente, del extremo suroccidente de Europa. Y es que no solamente esta exposición recoge esos ídolos cilíndricos y esos ídolos de periodos de la prehistoria más reciente, de la prehistoria antigua, sino que recoge de Huelva solamente, sino que también recoge de diferentes museos de Portugal. Es una oportunidad única para ver cómo hace 5.000 años casi todo este suroccidente éramos muy parecidos y tenemos casi la misma forma de expresarnos y de comunicarnos al mundo, ¿no? Porque son, y nos hemos dado cuenta que somos muy parecidos en estas figuras que recogen esta exposición única en Andalucía y que está cosechando tantísimo éxito y que estamos abrumados casi, ¿eh?
Sí, abrumados, porque bueno, creo que tenéis ocupada la posibilidad de visitarlas con vosotros, pues básicamente, pues no sé, ¿hasta qué fecha, Jorge?
Pues mira, nosotros estábamos, porque en principio estaba hasta junio, y hasta junio estaba todo ya cubierto, porque estamos intentando que pasen casi todos los colegios de Huelva, de la provincia de Huelva, incluso nos están visitando, pues, gente desde Portugal, como bien he dicho, que compartimos esa cultura, ¿no?, y estos grandes ídolos. Y la verdad que día a día abrumado, en un día cualquiera ver a casi 400 alumnos pasar por el Museo de Huelva, al que no estamos, claro, acostumbrados, un museo pequeñito, y que de repente 400 personas pasen en un día por la exposición, es algo maravilloso. Lo principal y lo importante que estamos haciendo desde y visitando con niños de 4 años, y niños de 4 años hasta adultos. Entonces es una oportunidad maravillosa para conocer sobre todo la prehistoria de la provincia, y tanto que tiene que decir la propia ciudad de Huelva en prehistoria, claro.
Claro. Jorge, ¿tú nos podrías hacer un pequeño resumen de lo que sería la visita para que nos pudiéramos hacer una idea, una especie de resumen, ¿no? O sea, en este caso, para alimentar nuestra imaginación, oyéndote.
Pues mira, la exposición empieza en la planta baja del museo, empieza con una exposición que conmemora los 100 años del descubrimiento del Dolmen de Soto. Para quien no lo conozca, el Dolmen de Soto es un gran conjunto, un gran conjunto megalítico que está en la provincia de Huelva, concretamente en el pueblo de Trigueros, y es uno de esos grandes exponentes del megalitismo peninsular. Tenemos grandes ejemplos en Andalucía, como puede ser la Antequera, pero Soto es otro de esos grandes exponentes del megalitismo peninsular y del suroccidente. Empezamos con esos 100 años y luego nos vamos a la planta primera, donde empieza la gran exposición de ídolos, que básicamente en principio tenemos un gran mapa de la península ibérica, donde a simple vista, y es un recurso didáctico y accesible para la gente que no tiene esa capacidad a lo mejor de poder ver, pero sí de tocar, y es un recurso didáctico de todas esas ídolos peninsulares que sí se pueden tocar y palpar, que afortunadamente a muchos que nos gusta tocar en los museos, que siempre nos privamos, ahora tenemos una oportunidad de hacerlo.
Qué bien.
Y luego vamos viendo una colección enorme de ídolos, entre ellos los más destacables, pues podrían ser, por ejemplo, los ídolos del seminario, ¿no?, en Huelva, que aparecieron casi 29 de esos ídolos en un mismo contexto arqueológico, siete de ellos oculados, ¿no? La verdad que es una exposición muy recomendable para todos los de Andalucía y para que nos escuche desde el más allá de las redes, claro.
Y que podemos ver en el Museo de Huelva, que ahora se amplía, ¿hasta cuándo, Jorge?
Hasta octubre. Hasta junio. Uh-huh. Y ya teníamos la agenda completita hasta junio, pero estos ídolos se han manifestado y quieren que ser vistos más todavía.
Pues hay que aprovechar el tiempo e ir a visitar esta exposición Ídolos Miradas Milenarias en el Museo de Huelva, que amplía 4 meses más de lo previsto, hasta el mes de octubre, y trae a las entrañas del museo la huella más profunda y prehistórica de cómo se vivía en la provincia onubense hace 2000 años. Jorge Cotallo es presidente de Arqueo Huelva, colaborador de Canal Sur en Huelva, y nos ha hecho esta visita virtual que nos acerca un poquito más a la exposición. Jorge, muchas gracias, amigo.
A vosotros, sin duda, un placer.
Bueno, vamos enseguida a unos consejos. A la vuelta hablamos en nuestra gente interesante con una joven investigadora, fundadora de una empresa con un proyecto en la cuenca minera de Río Tinto que puede cambiar, ojo, y no estamos exagerando, puede cambiar literalmente el curso de la industria minera, no solo en Andalucía, que es lo que nos interesa, también en el mundo. Es una empresa que está instalada en Huelva. Con ella vamos a hablar enseguida. Antes hacemos un poquito de enoturismo en el Aljarafe sevillano. Os va a encantar.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es así.
Mi papi blanco es el mejor narrador que hay en Canal Sur, por Dios. Felicidades, papi.
Oh, por cierto, el premio ese que vas a hacer con el Vigorra, ¿lo vas a meter en
alguna esquina? Pues mira, se lo voy a regalar a Lama.
¡Oh! ¿Cómo? No diga eso porque es real.
Sí, sí, para que lo ponga allí en su casita.
Madre mía. A mí me gustaría cuánto tiene que ver el programa de los Giddies en tú conseguir este premio.
Mucho.
Mucho, ¿no?
Muchísimo.
¿No? ¿Hablaste de nosotros en tu...?
Hombre, como no iba a hablar de vosotros, iba a digo, los guiris. No se pierdan ustedes los martes a las 11 de la mañana, los guiris.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen.
El Salto es lo nuevo del ganador del Goya, Benito Zambrano. La impactante odisea por un sueño. Llegar al otro lado de la valla. Presentado en el Festival de Málaga. El Salto llega el 12 de abril a los cines.
Este domingo no hay liga, pero sí mucho fútbol andaluz en La Gran Jugada.
En Primera Federación, Málaga, Recre, Linares, Recreativo Granada, Algeciras y Sanluqueño juegan en casa.
El mejor clasificado, el Córdoba, lo hace en el campo del Madrid-Castilla. Y además, cita en ACB para Unicaja en Manresa y para Covirán en Andorra.
Este domingo, en La Gran Jugada, desde las 3 de la tarde, en Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
El vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino.
Siempre es un placer saludar al bueno de Fran León. Querido Fran, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Fran León, que llega hoy como responsable yo tengo aquí puesto responsable de enología de Bodega Salada. Es un hombre del mundo del vino, actualmente muy vinculado a Bodega Salado. Ha sido sumiller de este programa oficial durante muchísimo tiempo y con él hemos aprendido muchísimo de vino. Pero ¿por qué está hoy aquí Fran León? Pues porque mañana precisamente Bodega Salado, empresa a la que representa, da la bienvenida a una nueva etapa dedicada al enoturismo. Y esto nos gusta porque aúna el turismo por un lado con el amor al vino, con lo que eso significa, que es amor a la tierra, amor a nuestras tradiciones, amor a nuestra
y
cultura.
Y con la historia, porque estamos hablando de una bodega que tiene de más de 2 siglos de excelencia y de existencia y que nos abre lo más profundo de su historia y de su conocimiento precisamente para todo esto que estás diciendo, para amar y conocer el vino.
Fran, buenos días.
Buenos días, Pepe. La verdad es que yo creo que nuestra Andalucía tiene la virtud de que caminando podríamos descubrir verdaderos tesoros enológicos, reliquias líquidas, ¿no? Y en este caso, como bien dice, mañana abre las puertas, se reinventa con ese sexta generación, Francisco Salado, que ahora actualmente tiene 36 años, con todo su equipo de enología, Juan Alberto y un servidor que estamos ahí al servicio de esa uva Garrido Fino, que ahora hemos restaurado ese casco de bodega, un casco de bodega que se talla en 1810, más de 200 años, y donde hemos transformado, por decirlo en pocas palabras, un lagar del siglo XX en una tienda boutique, en un museo, donde curiosamente cuando estás dentro estás mirando fotos y a través de esa puerta en la que has entrado puedes ver viñedos que había en torno a ese casco de bodega. Qué maravilloso cuando las viñas casi invadían lo que es Sevilla capital. Pero en el estado actual lo que hemos hecho ha sido restaurar ese lagar y luego, fíjate qué cosa más bonita, se ve siempre Andalucía, Cádiz, Huelva, tiene cosas que descubrir. Llegan 4 albañiles, pegan 4 martillazos y que nos encontramos un lagar del siglo XIX. Amigo. Algo que ni Francisco, ni Rafael Salado, ni Curro Salado, que en paz descanse, tenían conocimiento. Y cuando tú eres joven y tienes ganas y estás dispuesto a mostrar lo que han hecho los antecesores tuyos, se ha abierto un espacio para acceder a ese bitáculo tan singular y que aquellos, como personas como tú, Pepe, como Ana, que puedan bajar y decir, aquí, en este lugar, en estos 3 metros cuadrados, se elaboraba vino hace más de 100 años. Y eso es lo que estamos haciendo, abrir las puertas, mañana estrenamos, ya tenemos visitas, estamos empezando con pequeños grupos, grupos profesionales, aficionados, pero bueno, en breve vamos a hacer allí, bueno, cualquier tipo de actividades, gastronomía. Estoy deseando que llevarnos a nuestro Daniel del Toro, a que se ponga allí a trabajar, a que elabore recetas, porque al final la gastronomía incluye el vino. Y las bodegas y los cascos de bodegas de Andalucía, centenarios que tenemos, tienen que ser lugares donde ocurran cosas gastronómicas.
Bueno, y que tenemos que conocer todo eso, ¿no? Ha cambiado mucho la, cuando entras en un sitio así, Fran, a descubrir la magia, el corazón del vino. ¿Ha cambiado mucho la manera de hacerlo? ¿Nos encontramos con cosas muy diferentes?
Pues, mira, sorprendentemente, cuando yo entré la primera vez y ya estaba en obra, ya me parecía aquello fascinante. Es increíble cómo unos mismos espacios pueden cambiar el recorrido de tu vida cuando entras en una bodega. Como gente que ha estado entrando constantemente y estoy deseando que vayáis, diréis, bueno, es que me puedo perder ahora mismo aquí, ¿no? No entiendo cómo es posible que donde yo me ubicaba ahora hay cosas diferentes. Y sobre todo hemos recuperado ese gran espacio que era el casco de las mil botas, el casco de bodegas más importante que había en el Jarafe sevillano. Lo hemos habilitado, lo hemos restaurado, lo hemos insonorizado para que tengamos experiencia gastronómica y para que ocurran cosas diferentes, eventos, congresos, celebraciones, y siempre con una buena copa de vino. ¿Y por qué no? Una copa de vino de aquí de Sevilla, que recientemente hemos tenido los premios del concurso de los vinos de Sevilla.
Claro, lleva unos pocos, ¿no?
Bueno, nosotros hemos llevado el del Mosto, que empujábamos por ese, porque lamentablemente hemos llegado tarde al concurso, no teníamos producción para presentar. Y mira, Rafael Salado está muy contenta porque uno que presentamos, uno que nos llevamos. Y desde aquí felicitar a nuestro querido Raúl de la Margarita, a Colonia de Galeón, bueno, a la destilería Flor de Utrera, a González Palacio, porque al final es la fiesta de todos.
¿Cuántos vinos elabora ahora mismo Bodega Salado?
Tenemos dos familias, una la que elaboramos con Pedro Jiménez, que se ha quedado un concepto muy residual dentro del casco bodega, y ahora mismo lo que estamos elaborando es todo elaborado con Garrido Fino, Finca Las Yeguas, tanto seco, vino blanco tranquilo, bajo velo, que ha sido reconocido como el proyecto más innovador del siglo, del 22, del 2022, fue reconocido como el proyecto más innovador, y después el Unoxidativa, que también tenemos, y el Umbretum. Un Bretón ancestral, sin sulfuroso, un proyecto joven, canalla, sin vergüenza, que aquel que lo prueba, como el otro día con Perico de Recomiendo, se queda con los ojos diciendo, pero esto qué me has traído, el Umbretum clásico Brun Nature y el Reserva a la Familia, que lo tenemos agotado y aquel que quiera probarlo tiene que ir al restaurante La Finca de Granada, de Bobadilla, donde solamente lo tienen ellos.
Bueno, no os lo perdáis, ¿eh? El Umbretum Reserva Familiar está espectacular.
Espectacular.
Sí, bueno, los otros también. Bueno, ¿qué hay que hacer para hacer una visita enoturística?
Pues mira, tenemos una chica maravillosa, periodista de carrera, que la hemos fichado, joven, con gana, con mordida, como se suele decir, enoturismo@bodegasalado.com. Allí mi querida Elena le va a atender, le va a dar toda la información, además a través de la página web, con el WhatsApp que tenemos instalado, que va directamente a Elena, le puede hacer cualquier tipo de consulta. Si la tecnología está a nuestro servicio, Pepe, nosotros le ponemos el vino a disposición de la tecnología.
Oye, manda muchos besos a toda la familia Salado, ¿eh?
Y espero que podamos venir, que vengáis, que hagamos incluso, claro, que sí. Quién sabe, hagamos ayer un programa, ¿no? Podría ser interesante.
Ah, mira, qué bonito.
Me parece mal. Dani del Toro cocinando, tú poniendo vino y nosotros hablando de Bodega Salado, no me parece mala
no
idea.
No me parece mala idea.
Seguro que se llena de gente de Andalucía.
Fran, un placer siempre escucharte.
Muchas gracias por tu minuto. Gracias.
Me gusta la gente que cuando saluda,
pues mira, podemos coger cualquiera de los vinos de Bodega Salado para brindar por nuestra gente interesante de hoy. A nuestra gente interesante de hoy llega una joven investigadora que a poco que su proyecto en Río Tinto cumpla mínimamente sus expectativas, puede revolucionar la industria de la minería. Según sus propias palabras, si sale todo bien, desde Sevilla hasta Portugal, se revitalizarían minas, se abrirían nuevas y se reabrirían otras ya cerradas, se incrementaría la actividad económica de esta zona, generando nuevos centros y puestos de trabajo, y se ampliaría la cadena de valor, ya que todo empezaría y terminaría en casa, produciéndose cobre y zinc, marca España. Por este proyecto, a través de su empresa, la Intech, en la cuenca minera de Río Tinto, nuestra protagonista recibió el pasado 28 de febrero la medalla de Andalucía de la investigación, la ciencia y la salud. Es ingeniera, estudió biotecnología en el Imperial College de Londres, es doctora en biotecnología por la Universidad de Cambridge, en la especialidad de electroquímica, y es fundadora y CEO de la Intech. La Intech, empresa enfocada en la investigación en el campo de las tecnologías electroquímicas, en el sector de la minería y las energías renovables. Cualquier cosa. Elena, Eva Laín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Enhorabuena por la medalla, lo bueno. Primero.
Bueno, muchísimas gracias.
Me llama la atención que dedicaste tu reconocimiento, por cierto, a las nuevas generaciones como ánimo para los futuros científicos.
Sí, la verdad es que, bueno, me pareció una oportunidad muy bonita para, bueno, a la vez que dedicárselo a mi familia y como agradecimiento pues a los que me otorgaron el premio, pues también de alguna manera para inspirar a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños, a las niñas que tengan inquietud por las ciencias, pues bueno, para que vean que a través de la ciencia que también se puede triunfar, que la ciencia es el motor del mundo y bueno, van a animarles.
Electroquímica, suena así como hasta antipático, ¿no? Diría yo. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué, para que le dediques tu vida?
Pues bueno, al final yo acabé en electroquímica un poco por casualidad, porque realmente estudié biotecnología y bueno, pues fui yendo en esa dirección pues por el tema de la bioenergía. Mi tesis versaba sobre paneles solares con bacterias, entonces bueno, paneles solares biológicos, y bueno, pues al final acabé en un campo que me parece precioso y que realmente está en un montón de aspectos de la vida cotidiana.
Bueno, y tu vida no ha sido fácil, porque, por ejemplo, te pregunto primero por el hacer un doctorado en Cambridge, imagino que requiere algo más que buenas notas.
Sí, realmente es una combinación de, evidentemente, tener un expediente académico pues brillante, pero también ser una persona completa, ¿no? En distintos aspectos. Pues oye, que tengas, que lleves una vida equilibrada, luego que seas también bueno quizás en otras cosas como pueda ser música o deporte. O sea, miran un perfil muy completo, más allá del expediente, y luego que encajes también en una línea de investigación que le interese justo a un grupo, ¿no? Pero sí, es bastante complicado entrar, y luego, bueno, es un sitio muy enriquecedor.
Bueno, y luego das con tu descubrimiento, decides contarlo, y te trasladas a Aracena, otro cambio en tu vida, no menos duro, no menos difícil.
Sí, realmente, bueno, todo esto empezó en el 2014, ¿no? Cuando yo estaba en Inglaterra realizando el doctorado, y bueno, realmente lo que hago ahora no tiene nada que ver con lo que hacía entonces, ¿no? Pero bueno, sí que soy bastante inquieta, entonces me gustaba investigar sobre ideas distintas, y bueno, entre ellas pues estaba el tema este de los minerales, y nada, cuando vi que, bueno, que tenía potencial la cosa, decidí solicitar la patente y ya contacté a minas para, oye, hacer un piloto, un estudio ya en una in situ, ¿no? En una mina. Entonces, primero, bueno, contacté a dos minas que inicialmente me dijeron que no, dos minas de Andalucía, y Río Tinto fue la tercera mina a la que contacté, que me dieron la oportunidad de ir allí a, bueno, a un poco a probar el proceso. Y claro, todo esto empezó, yo llegué a Aracena, Río Tinto, en el 2015, y nada, pues desde entonces, porque al principio estaba en el laboratorio, luego construí una planta piloto que era totalmente Frankenstein porque era pequeñita, tampoco había mucho presupuesto, entonces, bueno, pues era con materiales casi reciclados de aquí y de allá. Y cuando esa planta funcionó, pues ya la mina vio el potencial que tenía y ya, pues bueno, decidió invertir y ya, pues iniciamos un estudio de viabilidad como Dios manda.
No fueron fáciles esos comienzos, y ser mujer en un mundo como este tampoco te lo puso fácil.
Sí, sí que es verdad que me gustaría decir que no, pero a lo largo de los años, pues es verdad que quizás por el hecho de la combinación de ser mujer y joven, pues bueno, a veces puede costar un poco más, sobre todo los inicios, ¿no? Como que parece que tienes más por demostrar de entrada, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que los resultados hablan por sí solos y al final, pues mira, el mérito se abre camino, y yo no creo que hubiese llegado más lejos por el hecho de ser hombre, pero posiblemente sí que habría llegado más rápido. Entonces, bueno.
Y ahí está tu proyecto, Eva, en Río Tinto, y dices que puede revolucionar la industria de la minería. Cuéntanos por qué.
Pues bueno, realmente nuestro método es un método alternativa a la fundición para tratar minerales primarios que representan el 80% de las reservas mundiales de metales como el cobre y el zinc, y en concreto en Andalucía, en la faja pirítica que va pues desde Sevilla hasta Alcocer de Sal en Portugal, son más de 300 kilómetros, realmente lo que prima son minerales primarios, ¿no? Hay un poco de secundario, pero apenas, ¿no? Entonces estos minerales primarios a día de hoy se llevan a fundiciones que habitualmente están en Asia, ni siquiera están en España o en Europa, porque no existe un método competitivo, económicamente competitivo, para tratarlos a pie de mina, ¿no? Entonces el método ELIX que hemos desarrollado en la INTEC es un método capaz de competir económicamente con la fundición para producir metal puro a pie de mina, pues eso, sin necesidad de transportarlo hasta la fundición. Y es la primera vez que se hace esto de manera competitiva pues en todo el mundo.
Bueno, qué bueno.
Bueno, eso abre, sí. Bueno, eso abre todo un mundo. ¿Cuánto se podría producir al año y la traducción económica de esto? ¿Cuál sería, Eva?
Pues realmente el impacto es muy grande, ¿no? Porque, o sea, ahora mismo en Andalucía el producto final de las minas que están en operación es un concentrado de metal. Es decir, que no es metal puro, ¿no? Es un, el producto final es un concentrado que en el caso del cobre pues tiene entre un 20 y un 25% y esto es como un polvillo gris que es lo que exportamos, ¿no? Que se lleva en camiones al puerto y luego se freta en barco hasta las fundiciones, ¿no? Entonces nosotros lo que produciríamos sería metal puro a pie de mina, o sea, todo empezaría y todo terminaría aquí en casa en Andalucía.
Ajá.
Y realmente eso permite que tanto las minas actuales en operación produjeran metal puro en vez de este concentrado, lo cual tiene una serie de implicaciones, pues que aumenta la cadena de valor, todos esos puestos aguas abajo del concentrado que ahora mismo se realizan fuera de España, pues estarían en Andalucía, ¿no? A pie de mina. Entonces tiene unas implicaciones tremendas y también supone que los costes pues podrían ser más competitivos y a la hora de valorar si un yacimiento es económico o no, pues puede hacer que sea viable un yacimiento que hoy en día se considera estéril, ¿no? Sobre todo en minerales de metales mezclados, ¿no? Lo que llamamos polimetálico, que son difíciles de concentrar.
Esto puede generar mucho empleo, ¿no?
Sí, sí, sí. Puede generar muchísimo empleo, eso sobre todo en toda la zona de la faja pirítica de Andalucía, pues eso, porque hay muchos yacimientos complicados económicamente ahora mismo con los métodos tradicionales que al implementar el IX, pues sí podrían salir los números y sí que podrían abrir.
Eva, y algo muy importante en estos momentos, ¿no? Estamos hablando de un proyecto sostenible.
Sí, estamos hablando de un proyecto sostenible porque, bueno, con la Intec siempre, pues, nuestra visión siempre es mirar hacia un futuro más verde, ¿no? Porque bueno, al final pensamos que las personas que estamos en posición, pues, de desarrollar ciencia, tecnología, pues, bueno, yo creo que tenemos la obligación de siempre pensar en verde, ¿no? Y el método Helix es un método totalmente verde porque es vertido cero, no tenemos emisiones gaseosas ni líquidas, operamos en circuito cerrado, entonces tenemos tanto vertido cero de líquidos como un consumo muy muy bajo de agua y luego tiene una huella de carbono negativa, ¿no? Y además si se compara con la vía alternativa de fletar los concentrados, o sea, tú imagínate, hay que llevar el mineral desde Andalucía hasta Asia y luego traernos el metal de vuelta. Entonces todo ese transporte, exacto, toda esa huella de carbono, exacto, la eliminaríamos.
Pues, claro, de un plumazo.
Eso es una barbaridad.
¿Y esto cuándo será una realidad? ¿Cuándo empezáis con esto?
Bueno, realmente ya es una realidad, lo que pasa es que estamos en fase de lo que llamamos la rampa, ¿no? Porque la planta industrial, que es ya la última fase de escalado del proceso, o sea que empezó pues eso, desde el laboratorio, ha pasado por varias etapas piloto, pues la planta industrial la construimos, la arrancamos en diciembre ya del 2023. Y ahora estamos con la fase que llamamos de rampa, ¿no? Es decir, que estamos subiendo la producción de la planta y de momento los resultados son muy buenos en cuanto a costes operativos, son incluso un poco mejores de los que teníamos previstos, o sea que los números salen y lo que estamos haciendo es, un poco poner la planta a velocidad crucero. Bueno. Y nada, esperamos que en el verano ya esté al 100%.
Buah.
Y nada, sí.
Bueno, ya está aquí.
Qué maravilla. Oye, ¿y después de esto qué? ¿Tienes más proyectos en mente? ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Te vas a tomar un descanso?
Bueno, la verdad es que tengo ganas de vacaciones, no voy a mentir, porque llevo unos años ya que madre mía. Pero bueno, yo creo que en cuanto pasen dos o tres semanas otra vez voy a tener ganas de marcha, así que tengo varios proyectos y con la empresa tenemos varias líneas de trabajo en marcha, no solamente Helix, enfocadas pues bueno, en el desarrollo de procesos y de energías verdes. Tenemos también temas de paneles solares y baterías, o sea que bueno, en cuanto este proyecto esté encarrilado, bueno, daremos también marcha a esas ideas.
Eva Laín es ingeniera, doctora en biotecnología, fundadora y CEO de Laín Tech, medalla de Andalucía de la investigación, la ciencia y la salud en este con este proyecto de la cuenca minera que puede revolucionar la industria de la minería. Gracias por atendernos, Eva. Te mando un beso enorme con toda nuestra admiración.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buen día.
Bueno, qué barbaridad. Oye, por cierto, ojito a Huelva, ¿eh? Porque entre esto, lo de la nueva planta de biocombustible, que puede convertirse en la mayor de toda Europa, ahora el proyecto Helix, y la recuperación y la revolución en la industria minera, yo si tuviera dinero me compraba un pisito en Huelva, ¿eh?
Yo también.
María Chamorro también. Bueno, vamos llegando a las 12, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. A la vuelta tenemos música en directo con Ezequiel Montoya, los tres mosqueperros que vienen con su filosofía, con el humor, con la cultura y la música clásica, y nos quedaría todavía una hora más de paseo con la fotografía, la ciencia. Hasta las 2 de la tarde estaremos juntos, si lo queréis, aquí en Canal Sur con vuestra gente de Andalucía.
I know beyond a doubt, my...
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.